Son las 7 de la mañana, 8 minutos, gran protagonista, el alto comisionado para la paz, el doctor Sergio Jaramillo. Este fin de semana se presentó el nuevo acuerdo con la guerrilla de las FARC. Se ha dicho desde el gobierno que este es el acuerdo definitivo y que a partir de ahora se debe pensar en refrendación e implementación. Sin embargo, desde sectores del no consideran que todavía hay unos temas pendientes, hay unos asuntos que no se incluyeron. Incluso hay quienes dicen que no hubo ajustes de fondo. Doctor Sergio Jaramillo, bienvenido a los micrófonos de RCN Radio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Yolanda, y buenos días a todos.
Bueno, inicialmente le pregunto por esas inquietudes de algunos sectores del no, que consideran que puntos cruciales, puntos que se consideraban fundamentales, finalmente no quedaron incluidos. ¿Qué decir? ¿Hubo realmente cambios de fondo en este nuevo documento, en este nuevo acuerdo?
Pues, Yolanda, primero déjeme decir que nosotros estamos esperando una reunión con los sectores del no, que pedimos tan pronto terminamos la instrucción del presidente llegar a Colombia y sentarnos con el no, y hasta ahora no tenemos respuesta. Ellos dicen que están estudiando los textos, entonces estamos esperando tranquilamente. Y pues los cambios, imagínense, 9 días de discusiones durísimas con las FARC, nos llevaron a toda una serie de cosas que no habíamos podido lograr antes, que se comprometieran concretamente a reparar a las víctimas con sus bienes y sus activos, que se aclarara cómo va a ser la condición de restricción de la libertad en los sitios donde van a estar, que van a estar en unas zonas que no sean mayores a una zona veredal, que el mecanismo de verificación tiene que autorizar cualquier salida que haya de ese lugar y va a estar monitoreando todo. La famosa discusión sobre la Constitución, que el acuerdo ya no entra a la Constitución, sino que hay un artículo transitorio para obligar a que se interpreten los desarrollos normativos que tengan que ver con derechos fundamentales y DIH de acuerdo con el acuerdo, pues una cosa completamente distinta que ni es de Constitución ni es bloque. Se aclaró la JEP en todos sus aspectos. Las FARC se comprometieron a cosas muy concretas en materia de sus milicianos, de supervisar su reincorporación. Las mismas FARC se negaron una cantidad de cosas que antes tenían en materia de financiación a sus partidos, de las famosas 31 emisoras que tenían, ya no las tienen, ya no van a estar en la Comisión de Garantías de Seguridad como antes estaban, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, pues, lo que hay son cambios de fondo, y le corresponde a cada quien evaluar.
El Centro Democrático dice que necesita más tiempo, que necesita hablar con las Cortes, que necesita haber más consenso, que tiene que haber más consultas, pero hay un punto clave, y me parece que ese es el punto de roce fundamental, que es el de la elegibilidad política. ¿Qué tanto se discutió y por qué no se logró digamos lo que esperaba el Centro Democrático, y yo diría que muchos de los colombianos, que era por lo menos aceptar que se cumplieran las penas y cumplidas las penas sí empezar a recuperar derechos políticos? Ahí fue un punto, una línea roja imposible de sobrepasar con las FARC.
Sí, tal cual, Maribia. Digamos, en todos los temas, incluyendo el de restricción, aceptaron que se precisaran las cosas, pero en este, que en el fondo es la esencia de un proceso de paz, de eso se trata, ese es el trato. Ustedes, señores de la guerrilla, dejen las armas y nosotros, Estado, les permitimos participar en política y los protegemos. Ese siempre ha sido el trato con una guerrilla, incluso el mismo presidente Uribe lo presentaba en esos términos al comienzo de su gobierno. Pues dieron nombres, ahí ya nos podemos mover, porque de eso se trata. ¿Cómo le vamos a decir a nuestra propia guerrillerada que entonces ya no vamos a la política? Eso es imposible, se nos desarma la organización. Otra cosa es que en la práctica eso funcione así, porque todo eso depende finalmente de la decisión de un juez. Una cosa es tener el derecho, no perder el derecho a ser elegible, y otra cosa es poderlo ejercer, y el poderlo ejercer depende de la sanción que le imponga el juez, y eso cómo funciona, y eso no sabemos hoy cómo va a funcionar. Pero eso, como usted dice, quedó igual.
Pero es decir, a la luz de los textos, de los nuevos textos, del nuevo acuerdo, doctor Jaramillo, ¿cuándo puede ser elegible un responsable de delitos de lesa humanidad?
A ver, en principio, en este momento no hay restricción. Es decir, no pierde su derecho a poder ser elegido. Pero como le digo, otra cosa es que lo pueda ejercer. Entonces todo depende de cómo va a funcionar esa jurisdicción. Si esa jurisdicción, es necesario, porque si no se puede marchar rápidamente, entonces va a ser muy difícil, en 6 meses estuviera andando y comience a proferir sus sentencias, pues ahí sabremos eso en la práctica cómo va a funcionar. En este momento es todo lo que podemos decir.
Pero no, a propósito del cuándo que pregunta José Manuel, el doctor Sergio Jaramillo, la pregunta es si hay condición de que primero paguen la pena que les corresponda y luego tengan posibilidad de elegibilidad política, o está todavía abierta la posibilidad de que sean congresistas de día y presos de noche o los fines de semana, que sea simultáneo mientras pagan la pena.
Perdón esta como especie como de repetición de la repetida, pero digamos, no hay una condición expresa en el acuerdo de que no puedan ser elegidos, de que tengan que primero pagar su condena. Entre otras cosas, digamos, yo sé que a muchísimos colombianos esto no les gusta, pero también no hay un solo proceso de paz en el mundo con una guerrilla que no haya llevado a que participen en política. Yo no conozco ninguno donde eso no haya ocurrido así. Ahora, otra vez, ¿cómo son las circunstancias? Eso que usted dice, que están de día en el Congreso y de noche pagando la sanción, ¿eso va a funcionar así, sí o no? No sabemos, depende de qué sanción le imponga el juez. Puede que el juez decida, no, sí, no hay ningún problema, eso se puede hacer. Otro diga, no, señor, usted tiene que primero cumplir con esta sanción así, y ese cumplimiento de la sanción, así usted tenga el derecho a participar, pues no se lo va a permitir. Entonces, hoy no podemos decir con certeza eso cómo va a funcionar.
Una vez empiece a funcionar el tribunal, ¿cómo proceden los procesos? Es decir, la fiscalía traslada, por ejemplo, los procesos que hay contra Iván Márquez, contra Granda, etcétera, y ahí se toma un tiempo para tomar una decisión con respecto a la pena que le impone, pero mientras tanto Granda y Márquez y todos pueden hacer política.
¿Cómo funciona eso entonces? Exactamente así, la fiscalía traslada todas sus investigaciones, la jurisdicción recoge todas las sentencias que hay, etcétera, etcétera. Incluso una cosa importante que pasó ahora fue que se le pusieron unos tiempos más claros a sacando las lecciones de justicia y paz, entre otros, para que sea realmente una jurisdicción transicional y opere con mayor velocidad. Entonces tiene 2 años de que se puede extender a 3 para recibir toda esa información. Sobre la base de esa información produce sus lo que se llama las resoluciones de conclusión en unos casos, en otros acusación, máximo plazo de 10 años, y en 5 más, es decir, en un total de 15, tiene que haber hecho todo su trabajo, la JEP, terminado todo su trabajo. ¿Qué va a pasar durante ese tiempo y cómo participan en política? Pues tengo que volver a decir que depende de lo que decidan los jueces.
Señor comisionado, otra pregunta es, ¿cuándo es el día D? Ese día D en el que se iniciaba todo el proceso a la dejación de armas y a la reincorporación de la guerrilla a la vida civil. ¿Cuándo es el día D ahora?
Muy bien. Entonces, en el acuerdo general del 2012 quedó claro, y también en el en este acuerdo, que con la firma del acuerdo se desencadena todo el proceso. En septiembre nos enredamos con el en esa discusión, digamos, con el plebiscito. Entonces, pero si no ha pasado el plebiscito, ¿cómo vamos a comenzar a implementar? Entonces, el día de se va a trasladar de la firma a la al plebiscito. Esa fue la idea en ese momento. Pero lo que vemos en la realidad es que hay una cantidad de cosas que toca comenzar a implementar ya. Entonces, yo le diría, el día de es el día en que se firme finalmente por parte del presidente de la República ese acuerdo.
¿Y cuándo lo va a firmar el presidente de la República y Timochenko, nos imaginamos?
Pues eso lo estamos discutiendo en este momento con las FARC. Tenemos estas circunstancias particulares que ustedes saben, que el señor presidente tuvo que viajar de urgencia a los Estados Unidos, pero esa es una discusión que teníamos justamente para esta semana. Estamos de acuerdo un poco en esto todo, cómo va a ser.
¿Esa firma se va a dar antes o después de la refrendación? Y le pregunto, ¿cuál es la vía para la refrendación?
La refrendación, entonces. Como ustedes han visto en el acuerdo, en esta ocasión, a diferencia del anterior, donde dijimos la referendación va a ser un plebiscito, se tomó la decisión de que entre el gobierno y las FARC oigamos a diferentes voces sobre qué es lo que quiere la gente, cuál le parece que es el mecanismo adecuado de referendación, porque realmente hay muchas diferencias de opinión. Hay personas que piensan, yo me incluyo dentro de ellos, que si no tuvo un resultado democrático debería irse por otra forma similar, puede ser un plebiscito, pero otra gente le parece que no, que ya con un plebiscito suficiente, más bien busquemos otras vías, alguna gente habla de unos consejos, etcétera, y sobre todo una cosa muy importante que dijo ayer el ministro del Interior, busquemos algún mecanismo que no nos polarice tanto, que no le haga al país sentirse que está dividido de una manera que puede resultar siendo incluso hasta un poco artificial. Entonces, esa discusión quedó sobre la mesa. El único punto, digamos, que desde ese punto de vista está irresuelto, porque depende de una discusión con los sectores políticos, con la sociedad, ese es de las referendaciones que estamos dando. Ayer comenzamos oyendo a los partidos.
Doctor Sergio, al final, ¿quién decide qué mecanismo de refrendación se va a usar? ¿Ustedes desde el gobierno solamente o el gobierno y las FARC?
El gobierno y las FARC deberán acordar.
Bueno. Gobierno y FARC. Pero todo indica, doctor Sergio Jaramillo, que esto va por la vía de Congreso. Refrendación vía Congreso. Se lo digo porque es el planteamiento que ya hacen los partidos políticos y que seguramente está ya discutido con el gobierno.
Sí, ahí hay una discusión interesante porque se tiende a confundir la idea de la refrendación con la idea de la implementación. Entonces, digamos, la implementación obviamente tiene que pasar por el Congreso de la República, donde tiene que producir las leyes que nos permitan implementar el acuerdo. Entonces, el acuerdo va al Congreso, pues por supuesto que va al Congreso. Si no, no podemos implementar. Ahora, ¿eso constituye la refrendación? Pues esa es la discusión en que estamos. Y hay que, uno se puede imaginar muchas fórmulas de combinar. Sí, por ejemplo, la opción del Congreso, que también está sobre la mesa, puede ser el Congreso en consulta con los diferentes sectores de la sociedad. En fin, lo que es importante es encontrar una solución que a la mayor parte de la gente le parezca la más razonable en estas circunstancias que tenemos hoy en el país. Eso es lo que estamos buscando.
Doctor Jaramillo, uno pensaría que si se busca la opinión, pues la opinión quiere hacer las cosas, deshacer las cosas como se hicieron, es decir, vía plebiscito, pero parece que está cogiendo fuerza que sea vía Congreso, y en ese sentido hay una voz, la del ex procurador Ordóñez, diciendo ese Congreso no tiene legitimidad para refrendar un acuerdo porque fueron las mayorías que perdieron el plebiscito, y entonces ahí se abre otro punto de discusión, otra polémica, y lo que usted dice, la posibilidad de que la polarización del país siga ahondándose.
Pues, mire, es muy difícil contestar a esa pregunta porque uno oye muchas opiniones distintas al respecto. De todas maneras, yo sí creo que el plebiscito dejó al país en un estado de un poco de shock de qué hacer con este resultado que sigue. Nadie se lo esperaba, ni los de sí, ni los del no. Entonces, en principio, si hubo un ejercicio democrático, pues uno debería tener de ese tipo, debería tener otro similar. Pero cuando uno habla con la gente, no es tan obvio. Mucha gente dice, no, mire, hombre, ya implementen eso. No podemos decir ya cómo debe ser, y por eso dejamos ese punto abierto para hacer, digamos, una consulta amplia y encontrar una solución que tenga el mayor respaldo.
Ahora, la reunión que ustedes van a hacer con los voceros del no es una reunión básicamente informativa. El acuerdo como está quedó cerrado.
Sí, eso es un punto muy importante, Yolanda. O sea, dijimos, mire, este acuerdo ya quedó cerrado. Yo decía la frase de Humberto de la Calle, que es el mejor acuerdo posible, cuando él la dijo no quería decir que sea un acuerdo perfecto, sino que esas circunstancias eran lo mejor que se podía hacer. Luego hubo otras circunstancias, como las del plebiscito, y hemos hecho lo mejor que se puede hacer, pero eso en un momento tiene que parar, un momento que tiene que poner punto final, si no lo que le pasa es que se le va el proceso como agua en las manos, porque una guerrilla no puede quedarse parada mirando al cielo en un estado de transición, en unos puntos de preocupamiento, esperando a ver qué es lo que va a pasar. ya ha habido incidentes, hubo uno grave hace un par de días en el sur de Bolívar, y tiene que llegar un punto donde uno dice, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Sentarnos muy juiciosamente con los del NO, 5 días sin parar, oímos todas sus observaciones, tomamos nota, las montamos en unas matrices, nos fuimos a La Habana, nos sentamos con las FARC, revisamos punto por punto, hicimos nuestro mejor esfuerzo durante 8 o 9 días de muy intensas negociaciones y sacamos este resultado que yo creo que es lo que se puede hacer. Y por eso dijimos, mire, este es el acuerdo posible en estas circunstancias.
Comisionado, vistas las cosas en el presente, con serenidad y de manera reflexiva, ¿usted cree que valió la pena que hubiera ganado el NO?
Pues, digamos, en estos cargos uno tiene que ser un optimista, ¿no es cierto? Entonces tiene que buscar buscarle el lado bueno a todo lo que ocurre, si no llega a ninguna parte. Y el lado bueno de esto es que permitió recoger una cantidad de preocupaciones de la sociedad, porque recordemos que por la gente que votó por el NO, no votó por nadie en particular, no votó por ninguno de esos líderes políticos, no votó por el NO. Recoger una cantidad de estas preocupaciones, apretar unas tuercas que estaban medio sueltas, aclarar una serie de puntos y tener un acuerdo más sólido. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que la respuesta es claro, que es sí, pero ha sido bastante traumático para mucha gente, no lo podemos negar.
Doctor Jaramillo, ¿no tiene la sensación de que este acuerdo, que es fundamentalmente político, acabó enredado y, ¿cómo decía?, como con embolatado por tanta enredo jurídico, por tanto laberinto jurídico, que lo que era político se judicializó demasiado y eso acabó enredando más las cosas?
Sí, no, yo yendo a simpatizar mucho con esa opinión. Alguien dijo una vez que ustedes enredaron ese proceso cuando dejaron sueltos a los abogados, y me parece que eso es bastante cierto. Mire, Humberto Lacalle decía una cosa ayer, con toda la razón. ¿Cómo es posible? Hay esta discusión que realmente es bien abstracta, pero aquí hay un cambio muy importante. En el acuerdo anterior había un sistema, tal vez en exceso complejo, de constitucionalización del acuerdo, que entraba al bloque, que luego pasaba por una ley, que eso luego entraba, pasaba un artículo que sometía la Constitución. En fin, todo eso lo descartamos y quedó solamente un artículo interpretativo. De manera que podemos decir ahora que eso ya no ocurre, no entra la Constitución, no entra al bloque, hay un artículo que obliga a interpretar de cierta manera contenidos que tengan que ver con DIH y esos fundamentales, y punto. Muy bien, avance muy importante. Pero a la vez uno puede decir, hombre, ¿cómo es posible que un proceso de paz dependa de una discusión tan extraordinariamente abstracta y compleja sobre qué es el bloque de constitucionalidad, qué clase de país de locos es Colombia? Yo creo que eso es un poco cierto. O sea, tenemos que aterrizar también la realidad. Esto es un proceso de paz. Necesitamos que las FARC se muevan a las zonas, comience su desarme, necesitamos comenzar a cumplir y cumplir a todos los colombianos, porque lo que uno ve también, y acá hay un punto muy importante, y es, de la calle y yo y los demás tenemos una preocupación, por tanto hablar de estas propuestas del no, no nos podemos olvidar del sí, no nos podemos olvidar del sí. Y miremos el mapa del plebiscito. Yo creo que el mapa del plebiscito fue la mejor prueba de la necesidad de este proceso de paz, porque lo que mostró es que el corazón del el centro del país dijo no y la periferia dijo sí, y la gente en esa periferia, la gente en Chocó, en el Putumayo, en Nariño, etcétera, está esperando que esto realmente se ponga en marcha y no la podemos dejar colgada en la brocha.
Doctor Sergio Jaramillo, en términos de la reforma rural integral hubo un cambio muy importante que señaló el presidente de la República en su discurso, y es que la formación catastral, cuando se crean, digamos, estas cédulas catastrales que le dan propiedad a las personas por primera vez, no tendría efectos tributarios, en palabras del presidente, en términos del avalúo catastral, que no conduciría a pagar impuestos. Cuando uno lee el acuerdo, lo que se dice, este nuevo acuerdo, es que de acuerdo con la ley, van a ser las autoridades que tienen esa facultad las que establezcan los avalúos catastrales. ¿Qué explica esto? ¿Se revirtió algo que se había logrado en el acuerdo anterior y es que existiera una nueva forma de tributación o una poner a pagar impuestos a quienes van a recibir estas tierras?
Ahí hay una confusión. Pero echemos un paso atrás porque todo este tema del catastro es abstracto, pero a la vez es supremamente importante. Lo abstracto no, sino más bien difícil de entender. Pero el hecho es que más o menos el 47% del país, de las tierras del país, están fuera del radar. O sea, o no tienen su catastro actualizado, o no lo tienen, y punto. Entonces, eso representa un reto enorme para cualquier país que quiera modernizar, porque los derechos de propiedad no están protegidos, número uno. Número dos, la posibilidad que tienen los municipios de cobrar el predial se reduce enormemente y por tanto sus recursos y por tanto la posibilidad de traerle bienestar a su población. Entonces es una medida, digamos, elemental de modernización, pero también de pacificación, garantizarle la propiedad a cada quien. Entonces, ¿uno qué hace? Uno levanta un catastro. Ahora, el catastro supone evidentemente que se hace un avalúo. Eso es parte del proceso de un catastro, es hacer un avalúo. ¿Dónde estaba el miedo? El miedo estaba que pensaban que nosotros desde La Habana habíamos decidido los criterios para hacer ese avalúo, y nosotros nunca lo decidimos. Lo que decidimos es que se haga el catastro, pero los criterios para establecer cómo se hace el avalúo son los que están en la ley. Pues eso fue lo que aclaramos ahí para disipar esa preocupación.
Porque un poco la sensación que queda con el nuevo acuerdo, doctor Sergio Jaramillo, es que de alguna manera se dio gusto a quienes no quieren que haya una actualización de avalúo catastral para que paguen los impuestos que corresponden, que es uno de los grandes problemas de la tierra en Colombia.
No, eso es completamente falso. No. Nada. La catástrofe sigue exactamente igual. Es más, hay que decir, hubo unas propuestas del no, de alguna gente del no bien atrevidas, ¿no? O sea, que uno en el siglo XXI... diga por escrito que está en contra de un impuesto predial progresivo, es una cosa increíble. Pensaríamos que está en...
Una precisión, antes de avanzar, doctor Sergio Jaramillo, ¿quedó igual a como estaba en el anterior acuerdo o quedó igual a como está hoy? Porque como está hoy ya sabemos que no funciona.
No, quedó igual a como estaba en el anterior acuerdo. La única diferencia es que se aclara que era cierto el anterior acuerdo, pero la gente lo interpretó al revés, que no es en La Habana donde se establecen los parámetros para hacer, a decir cómo se hace el avalúo. Hay diferentes diferencias de opinión sobre usted cómo mira desde qué punto de vista de la productividad que pueda tener la tierra, del engorde que pueda haber tenido. Hay que tener en cuenta también que si se hace la reforma rural integral, que va a suponer unas inversiones muy grandes del gobierno en muchas zonas en infraestructura, pues eso naturalmente va a llevar una valorización de la tierra en muchos lugares. Y yo creo que sería inaceptable que todo siga igual. Hombre, si todos se están beneficiando, pues correspondiente, si hay que pagar algo más, pues habrá que pagarlo dentro de la razonabilidad. Pero eso, ¿cuánto es y cómo es? Eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina la ley, es lo que estamos diciendo.
Doctor Sergio, una sensación que le queda a uno después de leer las modificaciones es que los terceros civiles salieron ganando, es decir, se le dieron gabelas un poco a los empresarios y a los terratenientes, se les clarificó en un sentido en que les queda más fácil la no presentación, o les queda más fácil el levantamiento de la pena de aquellos que estuvieron directa o indirectamente involucrados con la financiación de grupos paramilitares o grupos de justicia privada o de financiación de esos grupos.
A ver, yo creo que lo que se hizo fue darle un carácter más transicional al sistema, en particular en ese punto. Es decir, nosotros siempre dijimos, mire, un tribunal, una jurisdicción, eso no puede ser una cacería de brujas. Eso no tiene ningún sentido que empiece a perseguir a todo el mundo por todos lados. Ese no es el propósito, sino concentrarse en los delitos más graves. A la vez, tenemos que responderle a las víctimas y responderle en materia de verdad, justicia y reparación. ¿Cómo encontramos, digamos, el equilibrio entre todas estas cosas? Diciendo que en el caso de los terceros, quienes hayan tenido una participación activa y permanente en los delitos más graves, es decir, los no amnistiables, delitos supremamente graves, pueden terminar siendo llamados por el tribunal. Pero toda esa zona gris que hay de personas que se vieron obligadas a participar o que participaron con conocimiento de lo que hacían, pero no de los delitos que estaban cometiendo, o en fin, tienen la posibilidad hoy de determinar en lo que se llama la sala de definiciones jurídicas, que puede adoptar diferentes tipos de resoluciones, pero inclusive precluir la investigación, cesar la acción penal, siempre y cuando esa persona contribuye a los derechos de las víctimas. ¿Eso qué quiere decir? Que vaya, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad, o que repare a sus víctimas, etcétera, etcétera. Entonces es un sistema, yo creo, más balanceado, que corresponde más a los propósitos de la justicia transicional.
En los últimos días, en estos dos últimos días, se han oído voces disidentes del acuerdo con respecto a las víctimas. La doctora Sofía Gaviria, Diana Sofía Giraldo, que representa a las víctimas de las FARC, dice que las víctimas de las FARC siempre han quedado y estos invisibilizadas o, digamos, subestimadas en todo el acuerdo, porque las FARC en el fondo se niegan a aceptar su carácter de victimarios. ¿El acuerdo arregla esto de alguna forma? Ellos dicen, Sofía Gaviria dice, no los tuvieron en cuenta las observaciones que hicieron. ¿Tiene razón ella en esas quejas?
Mire, primero, nos cae difícil nosotros a decirlo, ¿no? Pero yo francamente les pido que busquen algún otro acuerdo de paz en el mundo que haya tenido un punto de víctimas como este. O sea, es la primera vez que hay un acuerdo de paz, un punto de víctimas, con todo un sistema integral de verdad, justicia y reparación para responderle a las víctimas, a las que oímos de muchas maneras. Hubo insatisfacciones, que yo entiendo, por parte de algunas víctimas de las FARC, de su participación en los foros, etcétera. Nosotros tomamos, digamos, nota de eso, y si eso sintieron que fue así, pues obviamente que les damos la razón. ¿Qué cambió en esta ocasión? Número uno, que las FARC se comprometieron, que fue un pedido de mucha gente, a reparar a sus víctimas con sus bienes y activos, cosa que no había quedado así, que no había quedado en el acuerdo anterior. Entonces, las FARC se comprometen a reparar a sus víctimas con sus bienes y activos. Segundo, se acelera el proceso de búsqueda de desaparecidos, incluyendo a la gente que las FARC secuestró y de la que no ha dado noticia. Se va a poner en marcha lo que hemos llamado un proceso especial, en el que el Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja con diferentes organizaciones para consolidar la información y para que las FARC aceleren la búsqueda de esas personas o de los restos de esas personas para su entrega digna. Y se dejó explícito que esas organizaciones deben incluir a estas organizaciones, como la de Diana Sofía, Víctimas Visibles, como la de Ervin Hoyos, FESCOL, etcétera. Entonces yo creo que respuesta más concreta que esa, difícil.
Doctor Sergio Jaramillo, en términos de tiempos, ha dicho usted que claro, en este momento pues se está frente a la situación del presidente, que va para Washington a hacerse sus exámenes médicos, pero ¿aspiran ustedes a dejar firmado y refrendado este acuerdo antes de que termine el año?
Absolutamente. Yo quiero volver a insistirles. Mire, esto ya no da más. De todo punto de vista, yo creo que nosotros mismos no damos más. Quedamos todos realmente como un chupo después de trabajar día y noche durante 8 o 9 días hasta las 12 de la noche todos los últimos días. Volvimos a Colombia antes de ayer a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya la negociación se llegó al absoluto límite. Márquez lo dijo en su discurso, las mismas FARC fueron más allá de la frontera de lo posible para una guerrilla. Esto hay que comenzarlo a implementar ya. Si no, realmente todo entra en una zona de riesgo muy, muy alto, de que se nos comience a, dije al comienzo, que nos vaya el proceso como agua en las manos, pues porque una guerrilla no puede quedarse esperando, mirando al cielo a ver qué es lo que va a pasar. Toca comenzar a implementar. Entonces, definitivamente, yo espero eso, que antes de que termine el año todo esto ya esté marchando, y ya el 2017 sea un año de implementación.
Doctor Jaramillo, ¿la elección de Donald Trump en los Estados Unidos es un factor de riesgo adicional para el proceso de paz? ¿Compromete o podría comprometer los recursos para el posconflicto?
No, yo no puedo decir eso de esa manera. Lo único que puedo decir es que la administración del presidente Obama ha sido extraordinariamente generosa y decidida en su apoyo, y que toda esa gente que ha venido apoyando el proceso, el Bernie Anderson, que ha hecho un trabajo extraordinario yendo a La Habana, el secretario Kerry, que se ha involucrado personalmente, y el nuevo presidente Obama, pues todos se van el 31 de diciembre. Lo mismo ocurre en el caso de las Naciones Unidas, está debajo del secretario general, que él mismo ha viajado a La Habana ya varias veces, ya Colombia se ha involucrado, pero todo el staff que tiene debajo, que ha apoyado, pues eso pues probablemente también va a cambiar el 31 de diciembre. Esa es la realidad. Entonces, si uno quiere llevar esto ya a buen puerto, a la implementación, con la gente que lo ha venido acompañando, pues tiene que hacerlo ya. Esa es la realidad.
Hay que hacerlo ya, es lo que dice el doctor Sergio Jaramillo, es decir, se espera que quede firmado y que quede refrendado en lo que queda de este año. Veremos finalmente qué pasa y estaremos atentos a la reunión también con los voceros del NOT. Doctor Sergio Jaramillo, muchas gracias, ha sido muy amable con nuestros oyentes.
No, gracias a ustedes, un saludo a todos, muchas gracias.
Sergio Jaramillo es el alto comisionado para la paz, y algunos detalles de lo que nos ha dicho en esta entrevista. En primer lugar, ha dicho que son los jueces los que van a tomar las decisiones sobre cómo y cuándo se dará la participación en política de los guerrilleros. Es decir, allí quedó como todo abierto, toda la posibilidad abierta. Dicen, no tienen restricción de participación en política, no hay ninguna restricción en el acuerdo, pero serán los jueces los que digan cómo podrán participar y cuándo, porque la gran pregunta es cuándo, si primero pagan la pena y luego participan en política, o si puede haber simultaneidad. No hay nada en el acuerdo sobre ese punto, y queda a libertad de los jueces tomar esa decisión o no. Hace una precisión sobre el tema de catastro, porque había llamado la atención la declaración del presidente Juan Manuel Santos, aclara el doctor Sergio Jaramillo, en el sentido de que no hay modificaciones en lo que se había pactado en el primer acuerdo, pero hay una precisión. No se va a hacer el avalúo desde el acuerdo, desde La Habana, sino que el avalúo se hace con base en las leyes vigentes.
Precisamente, sí, lo que no está haciendo el acuerdo en este caso es modificando la manera en la que se hacen los avalúos, pero claro que, dice él, los avalúos catastrales que se hagan en el proceso, perdón, la formación catastral que se haga en el proceso de la reforma rural integral, sí va a tener un efecto en términos de avalúos. Pues, lo que pasa es que no es contrario a la ley.
Exactamente, y también ha hablado el doctor Sergio Jaramillo de que el día D es la firma, el día que firmen el presidente Santos y Timochenko el acuerdo, y también que la refrendación tiene varias opciones, pero que están escuchando distintos sectores. Él es amigo del plebiscito, sí. Él es amigo del plebiscito, pero dijo, estamos escuchando distintas alternativas y esto parece que se va a ir por la vía del Congreso. Es una posibilidad, por lo menos lo que están planteando algunos de los partidos. Él ha dicho que esperan tener firma y refrendación antes de que termine este año 2016, porque, según sus propias palabras, esto no da más. Acuerdo de paz, nuevo acuerdo de paz. El alto comisionado en los micrófonos de RCN Radio, 741.
RCN Radio.
Pauli, listo, ya tenemos la...